La discrepancia entre la imagen y la realidad. Romanos 2, 2 al 29. Introducción. ¿Cómo eres realmente? Cuando la puerta está cerrada y estás solo, ¿quién? ¿Qué es el verdadero tú? ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Cómo soy en lo más profundo? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que vivimos en una realidad saturada de imágenes. La imagen externa que presentamos es muy importante. Creo que hemos visto una verdadera aceleración de esto en los últimos 15 años. A medida que han crecido las redes sociales y hemos tenido que cultivar las personalidades en línea, las redes sociales nos permiten usar filtros y todo tipo de herramientas para vernos mejor en la pantalla que en la realidad. Se nos anima a curar cuidadosamente nuestra vida en internet con fotos alegres de grandes salidas nocturnas, maravillosos paseos y fabulosas escapadas y vacaciones. El mensaje es: mira, qué grandiosa es nuestra vida, pero ¿qué hay de la realidad detrás de la imagen? ¿Acaso alguien conoce realmente eso? ¿Cuántos de ustedes que trabajan desde casa se han conectado a una reunión de Zoom con una camisa o blusa elegante en la parte de arriba y con una pijama o pantalones de chandal en la parte de abajo? La imagen es correcta, la realidad no tanto. Ese es el asunto con nosotros, los humanos. A menudo hay una discrepancia entre la imagen y la realidad, y Dios lo ve. Contexto. En estos domingos, en Harper, acabamos de empezar a estudiar el libro de Romanos. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia que él no fundó y que en este punto nunca había visitado. En el capítulo 1 dio su saludo inicial y dijo de inmediato que todo se trata del Evangelio. Él está apartando para el Evangelio de Dios, está deseoso de predicar el Evangelio y no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio es el camino justo de Dios para justificar a los pecadores. Desde el capítulo 1:19, Pablo empieza a mostrar que fuera del Evangelio lo único que queda es la ira de Dios. Es como si comenzara a procesar judicialmente a diferentes grupos de personas para mostrarle que son inexcusables en su impiedad e injusticia. Expone que la gente suprime la verdad, cambia a Dios por ídolos, la verdad por la mentira, y acusa por eso, y a causa de eso, Dios los entrega. Dado que la iglesia en Roma estaba compuesta tanto de creyentes gentiles como de creyentes de trasfondo judío, Pablo al procesar se refiere a ambos grupos. En el capítulo 1:18-32 claramente tiene en mente al menudo gentil, mostrando que está sin excusas y bajo la ira de Dios. En 2:1-11, que Pedro nos expuso la semana pasada, hay cierto debate sobre quién se dirige Pablo, pero sin duda apunta a los moralistas hipócritas. ¿Piensas que puedes juzgar a otros y seguir practicando los mismos pecados? Tu corazón duro e impenitente está acumulando para ti ira en el día de ira, cuando se revelará el justo juicio de Dios. Si hay dudas sobre qué grupo está en mente en los versículos 1-11, esas dudas desaparecen en el versículo 12. Ya que Pablo claramente se dirige a la persona judía, confiada en sí misma o por aplicación a los tipos religiosos, seguros de sí mismo que presumen de su conocimiento de Dios, pero no lo obedecen. Son los religiosos que ponen toda su confianza en la imagen sin preocuparse demasiado por la realidad. Son personas religiosas que viven con una discrepancia entre la imagen y la realidad. Aquí Pablo está demostrando la universalidad del pecado humano entre aquellos que tienen la imagen religiosa, y a lo largo de todo su mensaje afirma que la imagen es irrelevante, lo que cuenta es la realidad. Observa tú primero la afirmación de Pablo: tu código religioso no puede salvarte. Desde el versículo 12 hasta el 24 hay una consideración detallada de La ley en esos versículos se menciona la ley 16 veces. Pablo acaba de decir en el versículo 11 que porque con Dios no hay favoritismos. Todos están igualmente bajo la ira de Dios, fuera del Evangelio. Y al entrar en el versículo 12, comparará a los que están sin ley con los que están bajo la ley, concluyendo que ambos están bajo su ira fuera del Evangelio. Y en el argumento de Pablo casi parece que anticipa las objeciones de quienes están fuera del Evangelio. Anticipa que los judíos digan, sí, Pablo, todo lo que has dicho hasta ahora está bien, pero lo que olvidas es que nosotros somos los judíos, somos el pueblo escogido de Dios, tenemos la ley de Moisés. ¿Acaso no cuenta eso? ¿No cuenta para algo adelante de Dios? Y anticipa que los gentiles le digan eso. Está bien para los judíos que tenían una ley contra la cual juzgarse, pero ¿qué hay de nosotros? A nosotros nunca se nos dio la ley. Solo tuvimos que seguir adelante e inventarla sobre la marcha. ¿No sería injusto juzgarnos por quebrantar una ley que nunca se nos dio? Y así Pablo responde a ambas preguntas teóricas. Mira los versículos 12-13, donde le dice al judío, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Versión English Standard Version. Bien podría decirle hoy al que asista a la iglesia, no es ir a la iglesia lo que te salva, sino encontrarte con el Señor Jesucristo. El punto de Pablo es que simplemente ser judío no lo salvará a los que han recibido la ley, o sea, a los judíos. Si la guardan perfectamente serían salvos, pero claro, no la han hecho ni pueden hacerlo. Por lo tanto, están justamente bajo juicio. No han sido pecadores perfectos de la ley, aunque son judíos aún necesitan el Evangelio, porque no pueden cumplir la ley perfectamente y no tienen esperanza sin el Evangelio. Tu código religioso no puede salvarte. Al gentil le dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Pablo les dice que existe una ley escrita en el corazón de todo ser humano, sin importar el origen étnico, ya sea judío o gentil, y cuando obedecemos esa ley, nuestra conciencia lo confirma, pero cuando la rechazamos, igualmente nuestra conciencia nos condena. En medio cristianismo, C.S. Lewis dice, todos han escuchado a alguien decir cosas como, ¿y a ti te gustaría que te hicieran lo mismo? Dame un poco de tu naranja, yo te di un poco de la mía. El que dice esto está apelando a algún estándar de conducta que espera que el otro conozca. Dentro del ser humano existe una noción innata de lo correcto y lo incorrecto. Aunque la supimos, nunca puede erradicarse. Sin embargo, ninguno de nosotros es un hacedor perfecto de esta ley natural. El punto de Pablo es, tú gentil, tú pagano, aunque vivas en la parte más profunda y oscura de ti, la tierra, y jamás hayas oído la palabra ley, aún así dentro de ti, en tu corazón, hay un testimonio de lo correcto y lo incorrecto, y tu propia conciencia te condena. Así que el punto de Pablo es que, quien quiera que seamos y donde quiera que vengamos, Dios nos trata a todos por igual, y no hace acepción de personas, seas quien seas. Si pudieras vivir perfectamente, recibirás vida eterna, pero claro, no puedes vivir perfectamente, has fallado, y el juicio de Dios está sobre nosotros. En el versículo 17 parece casi como si Pablo anticipara cierta resistencia de parte de sus amigos judíos, porque ellos confían en su posición como pueblo de Dios. Después de todo, Dios los ha bendecido de muchas maneras. Pablo enumera esas bendiciones a partir del versículo 17. Creo que hay al menos 9 privilegios distintos que disturban los judíos, y ciertamente eran privilegios legítimos que Dios había dado. Poseían el nombre de judío, un pueblo distinto, este es el versículo 17, se apoyaban en la ley, versículo 17, estaban orgullosos de tener la ley de Moisés, se jactaban de su relación con Dios, versículo 17, una jactancia legítima, porque en efecto la nación de Israel tenía una relación con Dios como ninguna otra nación sobre la faz de la tierra. Conocían la voluntad de Dios, versículo 18. Dios les había dado a los judíos el conocimiento de su voluntad, aprobando lo mejor, porque eran instruidos por la ley, versículo 18. Eran guía de los ciegos, versículo 19. Eran luz para los que están en tinieblas, versículo 19. Eran instructores de los insensatos, versículo 20. Eran maestros de niños, versículo 20. En el pueblo judío ciertamente era un pueblo bendecido, pues tenía el conocimiento de Dios mediante la revelación especial. Pero luego, Pablo resalta el contraste entre la afirmación, la imagen y la realidad. Miren el versículo 21 en adelante. En fin, tú enseñas a otros, ¿no enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no debes de cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Pablo está enseñando la discrepancia entre la imagen y la realidad. Podría ser que estuvo apelando a la enseñanza del Señor Jesucristo, de que Dios examina el corazón y los motivadores, que codicia y la lujuria son equivalentes al robo y al adulterio. O podría ser que estas cosas realmente estuvieron ocurriendo de una forma u otra entre el pueblo judío. Uno de los comentaristas sugiere que la referencia a robar templos se relaciona con los judíos que comerciaban con los metales preciosos que provenían de los templos paganos. Ellos deberían haberse apartado de esas cosas, pues estaban dedicadas a la idolatría, pero querían obtener ganancias rápidas y entonces pasaban por alto el asunto de la idolatría. De cualquier manera, el punto de Pablo es este: ustedes enseñan contra ciertas cosas, pero los practican ustedes mismos. Hay una discrepancia entre su imagen y su realidad, y en ese contexto, su código religioso. La ley no puede salvarnos. A pesar de la imagen religiosa que proyectan, a pesar de que tienen el código religioso de la vida, la ley de Moisés, la realidad sigue siendo un estado de pecado contra ese mismo código religioso. Sé que ustedes saben que hay mucha gente hoy que pone su confianza en sus códigos religiosos. Voy a la iglesia, incluso de vez en cuando leo la Biblia y digo, mis oraciones por la noche, ¿estará bien cuando llegue el momento? ¿Estaré bien a pesar del pecado de mi vida? ¿Estaré bien a pesar de los pensamientos secretos de mi mente? ¿Estaré bien mientras siga adelante y siga intentando? Amigos, tener la misma ley de Moisés no fue suficiente para traer salvación al hombre o a la mujer judía. Así que envolverse en un manto de religiosidad no será suficiente para ustedes. Y sin embargo, muchas de nuestras iglesias están compuestas de lo que se ha llegado a llamar cristianos nominales. Aquellos que asisten a la iglesia, que muestran la imagen correcta, que nunca han experimentado un cambio de corazón. Con estas personas no escucharás hablar de una relación con Jesús, no los oirás hablar de haber nacido de nuevo, o de haber llegado a la fe, o de haber sido salvos, porque tristemente su esperanza no está realmente en Jesús, sino su código religioso, en su observancia religiosa. Si todo lo que tienes es tu observancia religiosa, tu código religioso, entonces estás fuera del Evangelio. Y fuera del Evangelio lo único que queda es la ira de Dios. Hay muchos tipos religiosos en todo el mundo. Sé que algunos de ustedes aquí hoy son hindúes o musulmanes. Siguen su código religioso con el mismo fervor y compromiso con que están antiguos, con estos antiguos judíos seguían el suyo. Pero por más que lo sigan, no pueden escapar de la verdad. Son pecadores y su código religioso no puede tratar con su pecado. Están fuera del Evangelio y fuera del Evangelio lo único que queda es la ira de Dios. Crear una imagen de religiosidad no cambia el pecado que acecha debajo. Tu código religioso no puede salvarte. Y saben, sucede algo terrible cuando usamos la religión como una imagen, ya sea porque nunca hemos venido a Cristo y todo lo que tenemos de la imagen, la religión, o porque hemos venido a Cristo y hemos recibido perdón, pero no vivimos a la luz de este perdón y seguimos nuestro propio camino. Algo terrible sucede. Pablo nos lo dice en el versículo 24, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. El miembro de la iglesia ejemplar que es sorprendido en una relación de adulterio, el hombre pilar de la iglesia con lengua que cortaría en dos, sean salvos de verdad o no, el hombre de Dios es blasfemado entre los creyentes y no creyentes a causa de ellos. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, si es un cristiano, no quiero nada que ver con el cristianismo? Si eso es la iglesia, entonces quédatele para ti. Una dependencia en la imagen de religiosidad sin duda traerá deshonra al nombre de Dios y bien podría llevarte a la ira de Dios. Tu código religioso no puede salvarte. Ahora noten en segundo lugar. Desde el versículo 25 en adelante, tus ritos religiosos no pueden salvarte. A partir del versículo 25, Pablo comienza a hablar de la señal de la circuncisión y su relación con la ley. Leamos los versículos. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considera como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantarás la ley. Junto con la ley, la circuncisión era la marca más importante de identidad judía. Por lo tanto, es correcto que Pablo también trate este tema en su esfuerzo por derribar la falsa confianza de los judíos en sus ventajas religiosas heredadas. Pablo no niega que la circuncisión tenga algún valor, pero afirma que solo tiene valor si se guarda toda la ley. Solo tiene valor si está acompañada de la realidad. Y claro, la implicación a lo largo de todo el capítulo es que nadie, excepto el Señor Jesús, ha podido cumplir la ley por completo. Su punto, la circuncisión no es una ceremonia mágica ni un amuleto mágico que te hace a prueba de fuego durante toda tu vida y te da un lugar garantizado en el cielo. Era común entre los judíos pasar de la circuncisión justamente de esa manera. Hay un epigrama rabínico que decía, los hombres circuncidados no descienden al Gehenna. Eso significa el infierno. Pero Pablo trae un giro radical. Si quebrantas la ley es como si no hubieras sido circuncidado, y si los incircuncisos cumplen los preceptos de la ley, ¿no serán tenidos como circuncidados? Así que circuncisión menos obediencia es igual a incircuncisión, y incircuncisión más obediencia es igual a circuncisión. Esta declaración de Pablo habría causado un impacto profundo en sus oyentes judíos, porque les daba la vuelta a su visión del mundo. Su fe estaba puesta en el rito religioso. Tenían la marca. Seguramente estaban seguros. Pero si conoces la historia del Antiguo Testamento, sabes que no fue así con el hombre al que le dio por primera vez el rito de la circuncisión. Abraham, a quien Dios le dijo que circuncidara a todo varón, no fue salvo por la circuncisión, sino por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, y hoy todavía hay personas que confirman en sus ritos religiosos. Tomemos el bautismo. Hay muchos que fueron bautizados y que tratan ese bautismo como un amuleto de buena suerte. He sido bautizado, estoy bien, he experimentado el rito religioso, ahora estoy seguro. Pensar así es un error fatal. La misa, la extramunción, todo tratado como si fueran polvos mágicos que confieren salvación automática, pero en última instancia no tienen valor. Sigues siendo culpable de tu pecado, de tu transgresión de la ley. Tus ritos religiosos no pueden salvarte. Fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. Tu código religioso no puede salvarte, y tus ritos religiosos tampoco pueden salvarte. Finalmente, nota esto. Tu corazón transformado por el poder del Espíritu sí puede salvarte. En estos sombríos capítulos que exponen a la vista de todos la corrupción pecaminosa de toda la humanidad, aparece un pequeño rayo de luz en los versículos 28-29. Mírenlos. Lo exterior no hace a nadie judío ni consistente. La circuncisión en una señal en el cuerpo, el verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza al espíritu, no el mandamiento escrito, al que es judío. Así lo alaba Dios y no la gente. Aquí hay una luz. Porque aunque Pablo sigue exponiendo la hipocresía, la inutilidad de confiar en cosas externas como códigos religiosos o ritos religiosos, también nos dice que hay esperanza, y esa esperanza es la circuncisión del corazón por el Espíritu. Pablo traza aquí un contraste cuádruple entre el judío verdadero y el falso. La esencia de ser un verdadero judío, que incluso puede ser étnicamente gentil, no es algo externo, visible, sino invisible. No es una imagen que es la realidad. La verdadera circuncisión es en el corazón, no en la carne. Es realizada por el Espíritu, no por la ley. Obtiene la aprobación de Dios, no la de los hombres. Pablo señala que el verdadero judío es aquel que ha sido transformado por Dios en su interior, no alguien que tiene todas las apariencias externas, pero carece de realidad interna. Y es por medio del Evangelio que personas llegan a ser auténticos. El verdadero pueblo de Dios, la aplicación es clara. La esencia de ser un verdadero cristiano no es algo externo y visible, sino interno e invisible. Porque la verdadera circuncisión, el verdadero bautismo, está en el corazón, no en la carne. Porque al escribir a los cristianos de Colosas, Pablo dijo, porque en él, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano, al despojaros del cuerpo pecaminoso, carnal, en la incircuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La esencia de ser un verdadero cristiano no es algo externo y visible, sino interno e invisible. La verdadera circuncisión, el verdadero bautismo, está en el corazón, no en la carne. Es realizada por el Espíritu, no por la ley. Obtiene la aprobación de Dios, no la de los hombres. A las personas les resulta cómodo lo externo, visible, material y superficial, la imagen. Pero lo que le importa a Dios es una obra profunda, interna y secreta del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando Dios cambia nuestro corazón por el poder de su Espíritu, cuando Dios viene a habilitar en nuestro interior, eso es lo que nos hace cristianos, eso es lo que trae la realidad. Pablo ha intentado demostrar en esta sección que simplemente ser religioso está comprometido con un código religioso o con un rito religioso. No es suficiente, porque esas personas también están tocadas y marcadas por el pecado humano. Seguir tu religión no es suficiente, no te ganará nada. Hay una discrepancia entre la imagen y la realidad. Supongo que todos debemos hacernos la pregunta: ¿estamos confiados en códigos religiosos y ritos religiosos? ¿O hemos tenido nuestro corazón transformado por el poder del Espíritu? Necesitamos hacernos esa pregunta, porque es de importancia crítica, de importancia eterna. No es tan grave si nos presentamos en una reunión de Zoom del trabajo con camiseta, corbata y pantalones de pijama. Lo peor que puede pasar es una ligera vergüenza. Pero si nos encontramos con Dios, confiando en códigos religiosos y ritos religiosos, pero aún con un corazón duro y rebelde, eso es desastroso. Si nos encontramos con Dios confiando en la imagen pero escondiendo la realidad, eso tendrá terribles consecuencias eternas, porque fuera del Evangelio lo único que queda es la ira de Dios. Alabado sea Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén.